Radio UNAPEC.
Es una gran distinción poder hablar acerca de la vida y de la obra en este espacio, yo diría privilegiado, para que quede para las nuevas generaciones y para las actuales el testimonio que desde la mayor humildad queremos dar con respecto a la vida cultural y literaria. Podríamos decir que formalmente la participación en la vida literaria como escritor y como gestor cultural, que ha sido las dos facetas en que se ha desarrollado en mi vida en el ámbito cotidiano, comenzó en el año 1965, cuando me eligieron presidente de la Sociedad Cultural La Unidad. La Sociedad Cultural La Unidad era un grupo donde yo vivía en ese tiempo, en la Cruz de Mendoza, en la zona de Almas Rosa, rodeado por el Sancho Sama, Los Minas y otras comunidades, Villa Duarte, donde realmente fue donde nací. Y ese inicio como presidente de la Sociedad Cultural La Unidad fue determinante. Estaba hablando en 1965, y ahí comenzamos a hacer una serie de actividades conjuntamente, integrándonos a lo que fue el movimiento clubístico cultural del país, que fue un movimiento muy importante de los sectores populares, barriales y provinciales. Y esa sociedad que yo presidí se integró a esa experiencia. Pero en realidad es dos años después, en el 1967, el 21 de mayo, cuando nos reunimos en el Parque del Ensancho Sama, Soledad Álvarez, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía, y que les habla, junto con otros compañeros que después dejaron en el camino su dedicación a la literatura, formamos lo que devino en ser el Grupo Literario La Antorcha. ¿Qué era el Grupo La Antorcha? Un grupo de jóvenes escritores, nosotros éramos los más jóvenes. Habían otros grupos que se habían formado después de la Revolución de Abril, y por eso a nosotros nos denominan como los poetas de posguerra, porque fue un grupo de poetas que surgió después de la Revolución Constitucionalista, y ese grupo literario respondía a ese momento. Habían otros grupos literarios, estaba El Puño, estaba La Máscara, estaba La Isla. En El Puño se agrupaban quizá los escritores ya de mayor formación, de mayor tiempo. Pensemos en Marcio Veloz Maggiolo, pensemos en Ramón Francisco, pensemos en el mismo Máximo Avilés, que aunque era de la generación del 48, sí participaba en las reuniones del Puño. Y pensemos en Miguel Alfonseca, pensemos en René Risco, pensemos en Janet Miller, pensemos incluso en el más joven de ese grupo, que era Eriquillo Sánchez. Entonces, el otro grupo era La Isla, que fue fundado por Antonio Locuar, y en los cuales participaron, entre otros, Ulises Rutinel, participó Andrés L. Mateo, participó Norberto Jens, y participó Wilfredo Lozano, para mencionar alguno. Y el otro grupo era el grupo La Máscara, en los cuales estaba Aquiles Azar, Lourdes Virginia de Azar, Freddy Ginebra, para mencionar algunos de los que formaron parte de ese grupo. También el poeta Héctor Díaz Polanco, en ese tiempo escribía poesía, entre otros. Pero fue sobre todo La Máscara, un grupo de escritores, pero fundamentalmente de escritores, pero también y fundamentalmente de promotores de la literatura, de promotores de concursos literarios, hicieron el famoso concurso literario de cuentos, que el primero, el jurado fue Juan Bosch, Héctor Inchausti Cabral y Máximo Avilés Blonda, y de ahí surgió toda una cuentística de la década del 60 de muchísimo valor en nuestro país. Pero volviendo ya al ámbito específico de mi integración a la vida literaria y a la vida cultural, ya desde antes de formar el grupo La Antorcha, juntamente con el grupo, con los compañeros poetas que les mencioné, ya había la inquietud por escribir, y la inquietud sobre todo por escribir poesía, la inquietud por el conocimiento, por la historia, por todo lo que eso significaba, por el conocimiento científico, por la lectura en sentido general. En ese tiempo devorábamos libros, buscando algún camino también. Eso se estaba íntimamente ligado a las luchas sociales, a la búsqueda de libros de orientación social, marxista o izquierdista o social cristiana, que nos explicara un poco el mundo a que aspirábamos a vivir. Eso también tuvo sus antecedentes, y es que con la caída de la tiranía de Trujillo, con el 30 de mayo del 61, cuando es ajusticiado el tirano, se abre las puertas de cierto espacio democrático, vuelven los exiliados políticos, salen de la cárcel los presos políticos, y se comienza un periodo de democratización que va a durar desde el 61 hasta el 65. Son 4 años muy convulsos de lucha política. En el 62, el profesor Juan Bosch gana la elección encabezando la boleta del PRD, y se da un golpe de Estado antes de cumplir los 7 meses, el 28 de septiembre del 63. Él tomó posesión el 27 de febrero del 63. Entonces eso trae como consecuencia un gran descontento. Viene y se forma un triunvirato, un gobierno represivo, ¿verdad? Con leyes y con decretos muy represivos, y eso trae como consecuencia el desarrollo de un movimiento político, militar, civil y militar en el plano político, y que trae como consecuencia la insurrección popular de abril, del 24 de abril de 1965. Cuando eso, como habíamos señalado, hacía 3 meses que había se había fundado la Sociedad Cultural La Unidad, y yo era el presidente, y nosotros tomamos la decisión de apoyar a la insurrección popular. Lo hicimos público y tratamos de dar nuestras contribuciones a ese movimiento patriótico. Se volvió patriótico porque con la intervención norteamericana del 28 de abril, inmediatamente ya se convirtió en un movimiento que fue respondido por un sector importante de la sociedad, civiles y militares, y generó ese movimiento. Naturalmente, eso incidió en la poesía, en el cuento, en el teatro, en la novela, en la interpretación de la historia, en las artes plásticas. Y en el caso nuestro, que formamos parte de todo ese proceso, también en nuestra poesía. Por eso, nuestro primer libro individual, que fue Aniversario del Dolor, se siente evidentemente la cuestión social y la cuestión política en forma bastante destacada. Y ese primer libro es, sin duda, el inicio de mi participación en la vida literaria desde el ámbito social. Sin embargo, después de ese libro, paso un tiempo sin publicar, y viene un segundo libro donde, aunque se mantiene visión del transeúnte, aunque se mantiene la visión política y social en alguna parte, también hay una zona amorosa. Y viene un tercer libro que se llama Si la casa se llena de sombras, que ya es un poemario totalmente de tema de amor, de tema de pareja, de amor de pareja. Y luego vendrán otras publicaciones. También, además de poesía, publicaré algunos ensayos que salieron en el suplemento Aquí del periódico La Noticia, donde comencé siendo director por un año junto con León David, y luego quedé como director por 19 años con un equipo donde por un tiempo participó Chiqui Vicioso, por un tiempo participó Federico Jovine, y por un tiempo en la parte gráfica participaron Carlos San Giovanni, Alberto Vaz y Fran Almanzar. Esa fue una etapa también importante de mi vida en el ámbito cultural, porque por 20 años promovimos las más diversas manifestaciones, no solamente en el ámbito de la literatura, también de la historia, y conseguimos trabajos originales de figuras como Juan Isidro Jiménez Grullón, como Juan Bosch, entrevista a Franklin Misesburgo, a Manuel Rueda, a Manuel del Cabral, a otros grandes escritores, tanto de la poesía sorprendida, de la generación del 48, de los independientes del 40, así como también algunas entrevistas en el ámbito del folclore, autores como Fradique Lizardo, como Roberto Tejada y como otros autores. También en el campo de la pintura, donde tuvimos portadas y entrevistas a autores como Ramón Oviedo y como Guillo Pérez, para mencionar, o como Ada Balcácer, que tuvimos el privilegio de que nos apoyó en ese proyecto. Ese proyecto duró 20 años. Pero hay otro proyecto quizás más amplio y más ambicioso, y que comenzó con el movimiento cultural universitario. Siendo estudiante de la UAS y bajo la dirección de Jimmy Sierra, se desarrolló lo que fue el movimiento cultural universitario. No era un grupo oficial de la universidad, pero eran estudiantes universitarios, podían entrar también aunque no fueran de la UAS, aunque fueran de otras instituciones, pero fue el núcleo fundamental de la UAS, y la UAS fue que nos dio el local, nos facilitó algunas cuestiones de la imprenta para que salieran algunos libros. Entre esos libros salió Poesía 1, que contenía poemas de Andrés Le Mateo, de Rafael Abreu Mejía y mío. Y fue la primera publicación, eso fue alrededor de 1969. Y luego, en el 1973, es que se publica mi primer libro, Aniversario del Dolor, que lo publicó la UAS, la editora de la universidad, y lo presentó, lo introdujo el doctor Antonio Lóscar, y lo presentó el doctor Marcio Veloz Maggiolo en el Club de Profesores de la universidad. Esa fue la primera publicación, la primera presentación. Pero volviendo al campo de la UAS, yo entonces fui designado director de la Casa de la Cultura de la Universidad. La Casa de la Cultura de la Universidad fue un proyecto que se hizo en Guivia, donde se hacían actividades no solamente en el ámbito de la literatura, sino de las artes plásticas, también de la música, donde se dieron cursos, también del cine y otras manifestaciones del conocimiento. Esa dirección de cultura de la UAS, que hizo su trabajo en aporte en coordinación con los clubes culturales, con los clubes de todas las comunidades, hacíamos eventos tanto ahí como en los clubes. Y luego yo pasé a ser su director del Departamento de Cultura, bajo la dirección en ese momento del doctor Antonio Lóscar. Y se mantenían conjuntamente la Dirección de Cultura y la Casa de la Cultura, con una dependencia de esta. Ahí hubo un cambio y el doctor Antonio Loco pasó a ser secretario general de la universidad y pasó a ser director de cultura el doctor Narciso González. Con Narciso González, entonces seguí siendo su director y ahí propusimos la creación del taller literario César Vallejo, porque existían cuando nosotros llegamos coro, rondalla, ballet, poesía coreada, teatro, eran los grupos tradicionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nosotros planteamos la creación de un taller literario. Finalmente fue aprobado y ahí surgió el taller literario César Vallejo, que cumplió ahora en enero 45 años y que se considera un modelo de taller literario en el país, el más sistemático, bueno, tiene 45 años. De ahí han surgido varias promociones de escritores, de poetas y de narradores, algunos de primer nivel y que han sido premios nacionales de literatura, como es el caso de José Mármol, para mencionar uno de ellos que ha sido premio nacional, pero hay otros que también han ganado premios importantes en los diversos géneros literarios, tanto en el país como en el exterior. En fin, en esa experiencia del César Vallejo, mientras eso ocurría, entonces llegué a la dirección del Departamento de Cultura de la universidad, donde fui director de cultura con 7 rectorías. Ahí también se formó la unidad de promoción cultural, que la dirigió Felipe Medrano, y la unidad de artes plásticas y afiches, que la dirigió Carlos San Giovanni, y que fue una unidad que preparó uno de los grandes acontecimientos, que fue una convocatoria a nivel internacional donde participaron artistas de diversas partes del mundo. También en la unidad de promoción cultural jugó un papel importante, sobre todo fortaleciendo el movimiento clubístico y expandiendo el papel de la universidad en el área extensionista. Pero no se quedó esas iniciativas ahí, junto con ese grupo, con esa dirección de cultura, porque no es un problema de una persona, es un problema de un grupo, de un equipo, de entusiasmados directores de cultura y miembros de los grupos de la UAS. Se fueron creando también grupos culturales en el interior del país, en las extensiones de la UAS, o sea, en Barahona, en Higüey, en San Francisco, en Santiago, o sea, donde quiera que la universidad se instalaba, se creaban las condiciones para que existieran grupos culturales y grupos artísticos. Eso, sin duda, ha tenido un papel, creo, relevante en la vida misma de quien les habla, porque estando yo en la Dirección de Cultura de la universidad y considerando la necesidad de consolidar la formación en el ámbito de la gestión cultural, obtuve una beca del Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, CLACDEC, auspiciado por las Naciones Unidas, por la UNESCO y por la OEA, y me gradué en Administración Cultural. Al estudiar Administración Cultural, regresé al país para montar cursos en todo el territorio nacional, conjuntamente con otros que habían estudiado esa vertiente. Y eso también fue parte de mi trabajo por bastante tiempo. En eso de Administración Cultural, lo hicimos desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hasta que después de un periodo de 7 rectorías, obtuvimos la jubilación y nos quedamos como asesor cultural de la rectoría, como asesor cultural de la rectoría, y ahí recibimos la solicitud del presidente de la República, en ese momento, que llevaba el doctor Leonel Fernández, para el año 1996, y se creó el Consejo Presidencial de Cultura. El Consejo Presidencial de Cultura se creó por decreto el 14 de febrero de 1997 y tenía como objetivo ser un instrumento que condujera a la creación de la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio. Eso fue sumamente importante porque hacía tiempo que se estaba planteando como una demanda de los sectores culturales mayor involucramiento del Estado en el ámbito cultural. Y ya sabíamos por experiencia que sí, que siempre el Estado había tenido alguna participación en el ámbito cultural, pero se había dedicado a aspectos relativos a las bellas artes, a la restauración de algunos monumentos de la ciudad, en la zona colonial de la ciudad, algo en Puerto Plata, pero no había una política de Estado, ni un Ministerio de Cultura, ni un organismo para eso. Más bien, había una situación de dispersión, porque, por ejemplo, la Dirección de Bellas Artes dependía de Educación. La Plaza de la Cultura, la Biblioteca, el Teatro Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Hombre Dominicano y las otras instituciones de la Plaza de la Cultura, el Teatro Nacional, dependían de la parte administrativa, de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, pero no tenían un organismo, de facultades plenas, y porque no existía un ministerio, no existía nada. Y habían algunas otras instituciones que dependían de patronatos, y el Archivo General de la Nación seguía dependiendo de Interior y Policía. Y eso, con la creación del Consejo Presidencial de Cultura, se generaron algunas iniciativas que ya habían comenzado a través fundamentalmente de los departamentos culturales del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana. A través del Partido Revolucionario Dominicano se presentó, a través de la senadora Milagro Ortiz Bosch, se presentó un proyecto de ley, se hizo un proyecto de ley, se hizo otro a través del PLD, presentado por el diputado José Joaquín Vidó Medina, pero con la creación del Consejo Presidencial de Cultura se trató de unificar esas iniciativas hasta que el primer presidente del Consejo Presidencial de Cultura fue el gran cantautor fallecido a destiempo, Víctor, y el último, y fueron varias administraciones, el último presidente del Consejo Presidencial de Cultura me tocó a mí, y yo fui que precisamente entregué al primer secretario de Estado de Cultura, que fue Tony Raful, le entregué la dirección. Y de ahí, con esa ley 4100, donde trabajamos nosotros también junto con un equipo, ya se creó el Ministerio de Cultura. Al crearse el Ministerio de Cultura, que primero se llamó Secretaría, pero con la nueva constitución del 2010, ¿verdad?, se creó una nueva normativa. Por primera vez se puso en la Constitución lo relativo a los derechos culturales, y se crearon una serie de normativas que incluían que de en adelante, en vez del ministerio, los ministerios llamarse secretaría, que es el modelo norteamericano, se iban a llamar ministerio, que es el modelo francés o de España. Entonces, ahí comenzó a llamarse Ministerio de Cultura. Pero la Secretaría comenzó en el 2000, la promulgación fue el 28 de junio, se va a cumplir, en estos días se va a cumplir un aniversario más, el 28 de junio se promulgó la ley que creó la Secretaría de Estado de Cultura. En esa Secretaría de Estado de Cultura, yo ocupé en la primera etapa la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Cultura. Fui el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura, que es el organismo máximo del Ministerio de Cultura, el organismo que traza la política cultural del ministerio en términos generales. Yo tuve el honor de ser el primer secretario ejecutivo de eso, y ahí trabajé conjuntamente con Tony Raful, que en su condición de secretario de Cultura era presidente de ese consejo. Durante ese periodo se tomaron algunas iniciativas donde tuve una participación, y fui nombrado director de formación y capacitación de ese ministerio, lo cual generó, bajo mi dirección, la creación de espacios para la formación de gestores, animadores, administradores y también de gerencia cultural, para lo cual también pudimos tener el apoyo de expertos que nos facilitaron las Naciones Unidas o gobiernos distintos de diversos países, que vinieron de México, de Chile, de Colombia, de Cuba y de otros países, a dar cursos de formación y de capacitación en el ámbito de cultura, y también tuvimos esa responsabilidad. Mientras eso ocurría, seguíamos escribiendo, y además de haber publicado varios libros de poesía más, de los tres que mencioné, publiqué una novela que se llama Un silencio que camina, en el 2009, 2010. Y para el 2010 me otorgaron el Premio Nacional de Literatura, que es la máxima distinción que se le otorga a un escritor dominicano en vida, y que sin duda marcó, si se quiere, un antes o un después en mi trabajo cultural. Y antes de eso había recibido el doctorado honoris causa en Ohio, y había tenido ya algunos reconocimientos, sobre todo en diversas ferias del libro. Ahora mismo, y adelanto este espacio, en este momento para mí tan importante, recibí una comunicación de la ministra de Cultura donde dice que la Feria del Libro 2024, que será del 7 al 17 de noviembre, va a estar dedicada a mi trayectoria en el ámbito cultural y en el ámbito literario en términos específicos. Eso ocurrirá durante este año. Antes de eso, también he tenido el privilegio de representar a la cultura dominicana en diversas partes del mundo. Tuve dos veces en el Encuentro Mundial de Cultura que se celebró en Estocolmo, Suecia. Estuve también en la UNESCO, representando el país en algunas de las sesiones de la UNESCO. También participé en la coordinación del Encuentro Iberoamericano de Ministros de Cultura, tanto el que se celebró aquí como el que se celebró en Perú, y en otros eventos de esa naturaleza. El que se celebró, que fue un encuentro de países del tercer mundo, de ministro de cultura en Cuba, también estuve en ese evento como parte de la delegación dominicana, y en otras instancias. Luego, para hacer una síntesis, podríamos decir que continuamos nuestro trabajo en la segunda gestión de cultura que dirigió el destacado escritor José Rafael Antigua y que fue para el 2004. Trabajé como asesor del ministro, trabajé también dirigiendo el Departamento de Cultura y luego fui nombrado viceministro de Cultura. Yo fui el primer viceministro de Desarrollo Institucional durante ese periodo, fui viceministro y eso también hizo que pudiera también contribuir desde ese viceministerio a crear algunas iniciativas, tanto en el plano nacional como internacional, que entiendo a favor de la cultura dominicana. Eso fue también un momento de mucha importancia para mí. Luego me jubilé del Estado como siendo viceministro, fui jubilado y pasé a dirigir el Departamento Cultural de la Universidad Iberoamericana. Había realizado la carrera de Derecho ya en la Universidad de la Tercera Edad, gradué magna cum laude en Derecho con una tesis acerca de políticas culturales, legislación y derechos culturales en el país. Y luego realicé estudios de especialidad en negocios jurídicos internacionales, en propiedad intelectual, uno en la UAS y el otro en la Universidad Católica de Santo Domingo, Universidad Católica de Santo Domingo. Esos espacios que pude ocupar en el plano académico me fueron preparando para ser un poco más útil y para trabajar no solamente en el ámbito de política nacional, sino ya como abogado en el campo de la legislación. Y eso me llevó entonces a publicar algunos ensayos y algunos libros, uno como Derecho y Relaciones Internacionales, ¿verdad? Que lo publiqué, donde trato algunos aspectos relativos a la política y al derecho internacional en el ámbito de la cultura. También tuve entonces la oportunidad de ser llamado para ser asesor cultural del Senado de la República. Por varios años he sido encargado de asesorar a la Comisión Permanente de Cultura del Senado. Mientras eso ocurría en el ámbito laboral, ¿verdad? Para desarrollar mi familia, tengo 6 hijos, 4 varones del primer matrimonio y 2 hembras de un segundo matrimonio. Entonces eso me llevó a que diríamos que la cultura, la vida cultural ha sido parte de las posibilidades, junto con el derecho, de las posibilidades de sobrevivir en una sociedad donde es muy difícil vivir de la literatura, donde ni siquiera es posible que nuestro poeta nacional viviera solamente Pedro Mir de lo que escribiera, sino que tenía que vivir de tanto aquí como en el exilio, de su profesión de abogado, su profesión de contable o dedicado a otras actividades, profesor universitario, en fin, de hacer diversas actividades para poder sobrevivir. Entonces, pero nunca, a pesar de eso, dejamos lo relativo a seguir escribiendo, a la labor de escritor, y de ahí podemos ver que surgieron libros como, por ejemplo, Espasmos en la Noche, que es un libro fundamentalmente amoroso. Voy a aprovechar para leer alguno de estos textos antes de continuar. Espasmos en la Noche, y dice así: Espasmos en la Noche 1. La almohada que me cuida el lado izquierdo de la cabeza no sabe de mis sueños. Se van construyendo en su presencia y no lo sabe. Sueños terribles, tontos, tenues. Sueños de amores que se evaporan si despierto. En cambio, a mi lado, ¿qué soñará la mujer que hace tantos años usa la otra almohada? Seguro que tampoco sabe de esos sueños, aunque sienta sudores en una madrugada donde colapsa la energía. Pero el sudor no tiene nada que ver con los sueños, porque estos no transpiran, no generan nada materialmente visible. 2. A lo mejor se van a otra dimensión, donde la mujer que se supone me ama se conecta con los sueños míos que la amo. Sueños particulares, incomunicables, dispersos en sus fragmentos de sombra, vidas en los escenarios de muerte. La sabe aún menos de ello. Trata de comunicarse con la almohada, que como dijimos, no sabe nada de sueños, o por lo menos da a entender eso por la indiferencia exhibida cuando la sacudimos y no reacciona, como si el privilegio de resguardar nuestras cabezas no le importara nada. 3. La sábana no sabe de otras cosas, pero eso es más fácil porque uno ya está despierto. Sabe de cuerpos diluidos, de movimientos tenues y movimientos bruscos, de humedades que hacen temblar cuando ella aún no duerme, hasta no saciar la pasión en caída vertiginosa hacia el silencio. Otro de ese mismo libro es La cámara me observa, que yo le llamo un antipoema, es un poema experimental. Dice así: la precisa, digital, neutral, sofisticada, inhumana, pero no indiferente cámara, enciende sus lentes y me observa. Lo sé por el silencio de su luz, porque parece adivinar mis deseos infinitos de tomar un paquete de avellana para ir degustando en todos los espacios del supermercado y llegar con las manos vacías a la puerta de salida. La cámara, de todos modos, me captará aunque no tome ninguna avellana de las góndolas repletas de frutas. Lo que quizás no podrá la cámara saber son mis deseos, y no estoy tan seguro, porque hace mucho tiempo ya se detecta la verdad y la mentira a través de los sonidos del corazón. Tomaré las avellanas, porque ya de todos modos la cámara sabe a qué he venido. También voy a leer algunos poemas ya de una antología que se hizo en España por Ediciones Amargor, una antología que trae poemas de diversas etapas. Eso me permitirá leer poemas de la primera, la segunda y la tercera etapa. El primero que voy a leer es del mismo aniversario del dolor y dice así: si van por América a buscar el dolor más profundo, a inquirir por las heridas más antiguas, encontrarían en mi tierra 476 latigazos. Si me preguntaran quién insertó tantos alfileres en el centro mismo de nuestro corazón, señalaríamos con los índices levantados los lugares precisos, las geografías coloniales a base del sudor y de la sangre. Si trataran de buscar el sosiego en los pechos de nuestras madres, solo encontrarían pezones envejecidos por el grito. Y en verdad, ha habido sangre para llenar todas las fosas y lágrimas para borrar las cicatrices. Entonces ha faltado no solo fuerzas para odiar al enemigo, sino amor para los humildes que construirán la paz tras los escombros. 2. Los forjadores de la luz están aún a oscuras. Llevan sus faroles centenarios apagados. Los que hicieron crecer los frutos a la par galopante del sudor y convirtieron las piedras en moradas están aún a oscuras. Y sus 476 años, o sea, golpes en el corazón mismo de esta tierra, parecen alargarse hasta tomar la estatura de lo inmenso. Madre, la esperanza. Si sobre los escombros y los muertos colocaran banderas de esperanza, no tendría que dolerte este domingo 26 de mayo. Si en las vertientes de los ríos sembráramos pensando en la victoria, no tendría que agigantar la noche con tus ojos. Si camináramos seguros, crecidos de optimismo, no tendrían que temer a los que matan la sonrisa rudamente. Si pudiéramos celebrar este día reuniendo a todas las madres, no tendrías que derretir tus lágrimas en el piso. Entonces no tendrías que hincarte ante santos rígidamente colocados a pedirles un tiempo mejor para nosotros. Y aunque sonrías y escondas tu dolor en las entrañas, no puedes engañarme, pues en tus ojos ya se agiganta la noche. Este poema corresponde a algunos poemas de carácter social, político, que tuvieron que ver con las luchas sociales. Este se llama No Solo Hombre y está dedicado a la muerte del estudiante Amelia Ricard Carvente. No solo hombres caen sobre piedras, sobre hierbas, sobre aceras. También niñas portadoras de inocencia han caído junto a libros salpicados. También niñas que no conocieron lo difícil de crecer paralelo a la tristeza, presentaron sus labios escolares a la pólvora. ¿Y quién dice que sus cuerpos fragmentados no aumentaron el dolor en la ciudad? ¿Y quién dice que con libros en el pecho dejarán de pasar día a día creciendo en sus amores? ¿Y quién niega que algún día cada piedra esté sobre otra piedra, cada sonrisa esté sobre cada hombre, cada sosiego esté sobre cada madre y cada niña esté sin pólvora en los labios? De otra parte del libro, este ya del segundo libro, hay un poema que se titula, vamos a verlo aquí, Visiones del transeúnte, que es el segundo libro. Y el primer poema dice así: bien que llegues ardiente de poesía, comiences a desbrozar el día con palabras, arribes derribando muros construidos hace mil años, eche las sillas y las mesas hacia un lado, agreda del tranquilo estadio de mis horas, tomes una rígida posición y exprimas mi cariño. Ates todas las cosas desatadas en el cuarto, reordenes la vida, comiences a leer el último poema. Bien que llegues revalorando la vida con tu presencia nueva, escalando peldaños en mi pecho, alborotando palomas que dormían, construyendo poco a poco nuestro lenguaje de palabras vivas, largos silencios, sonrisas, enojo, murmullos y poesía. Bien que llegues hiriendo la mañana en su costado izquierdo, asumiendo el control de lo existente, releas el último poema mientras nos aprisionan las paredes, los retratos, las sillas, el tiempo, tu sonrisa, mis próximas reuniones, las luchas populares, los periódicos, tu examen, la distancia de nuestras casas, los niños, la lluvia en la ciudad, la música inconclusa y el último poema a escribir. Otro dirá: oh vibrátil del mañana, ojo acuoso de soles, ¿dónde está el mar? ¿Dónde los peces bañándose en enormes olas impetuosas? Pregunta el transeúnte, ¿dónde está el mar? Y el dedo señala el horizonte, ¿dónde está el mar? La cabeza da vuelta en una enorme mesa, el índice de nuevo señala el horizonte y el mar aparece de pronto, humedeciendo los ojos infinitos del futuro. La ciudad es solo el inicio de un árbol que se enquistaba en la memoria. Escenario de luces propicias a nuestro encuentro. No morimos de soledad ni de distancia. Prolongamos los espacios mientras inventa un día para mí fuera de agenda. Luego, otra etapa nueva dentro de mi poesía y va a surgir el poema Dorothy Dandridge, que es un poema dedicado a una gran a una artista norteamericana negra que fue discriminada. Y yo le escribí lo siguiente. Esto es un fragmento. Dorothy Dandridge. El subway de las 6 cruzó exacto para transportar a Dorothy Dandridge, que se paseaba por Hollywood con una flor plateada al lado de Marilyn Monroe, Eva Gardner. Las 3 se desvistieron en las nightclub. Dorothy Dandridge terminó sola en los mismos escenarios donde actuaba. No podía su cuerpo posarse en la piscina. Dorothy escuchaba los ecos de I Have Dream mientras los Black Panthers apuñalaban el cielo en las calles de Harlem. Mi padre escuchaba ansiedad de Nat King Cole, para él la voz más hermosa de la tierra. Yo escuchaba entre sonidos de guitarra a Bob Marley y los acordes de su voz. En el retorno a la África recorría América y Nelson Mandela dulcificaba la humanidad desde la cárcel. Otra parte es de la poesía, es la parte de poemas en prosa, porque es bueno explicarlo. La forma de hacer la poesía puede ser poesía rimada o en verso libre, puede ser poesía medida o no medida. Precisamente en la historia de la poesía dominicana podríamos decir que con la llegada del postumismo y Domingo Moreno Jiménez, ya precedida de algunos atisbos de Vigil Díaz con el vedrinismo, se comienza lo que sería el versolibrismo en la poesía dominicana. Ya en otra parte del mundo, ya Walt Whitman había escrito en sus Hojas de Hierba poemas en prosa y poemas en verso libre. Ya con Las Flores del Mar de Baudelaire y otros autores en otras lenguas y en la misma lengua española. Pero es en la República Dominicana, con el movimiento postumista y sobre todo con su principal poeta, que fue Domingo Moreno Jiménez, cuando podríamos decir que se hace una separación entre el tradicional verso medido con rima y con métrica y el verso libre. El hecho de que el verso sea libre no quiere decir que no tenga musicalidad, que no tenga un ritmo interior. Y por eso es importante, cuando hablamos aquí, separar ese momento importante y decir que también se hace poesía en prosa, aunque resulte contradictoria, porque hay diversos géneros literarios, como sabemos, teatro, novela, cuento, poesía, prosa, ensayo. O sea que esos géneros, que son los llamados géneros tradicionales, tienen sus características, pero dentro de cada uno de esos géneros hay diversas escuelas. Si usted va a hablar de teatro, tiene que hablar de diversas etapas del teatro, de diversas escuelas del teatro, de diversas épocas del teatro. Y usted va a encontrar en esa historia del teatro muchas manifestaciones muy distintas. Si usted habla de la novela, que es el género literario quizás más reciente desde el punto de vista de la historia de los géneros literarios, va a encontrar novela histórica, va a encontrar novela sentimental, va a encontrar ya en la etapa más moderna el realismo mágico, en la novela va a encontrar el naturalismo, va a encontrar diversas formas de la novela. Y así también sucederá con el ensayo literario, con el ensayo científico, con el ensayo histórico. Y en el caso de la poesía, para volver a género de la poesía, y también lo va a encontrar en el caso del cuento. No es lo mismo el tipo del cuento realista que escribió Juan Bosch o el cuento experimental que escribió Julio Cortázar cuando describía, por ejemplo, la ciudad. En un cuento como La Autopista del Sur va a ser muy distinto a los cuentos de Juan Rulfo en El Llano en Llama, que se desarrolla más bien en las zonas rurales, y también va a ser distinta la técnica de esos cuentos en las diversas etapas. Pues eso mismo sucede con la poesía. La poesía tendrá, como señalamos y volvemos, una parte en verso libre, que es la más actual y moderna, y tendrá una etapa en métrica y en rima. Después, evidentemente, del postumismo vendrán otros movimientos importantes que le darán continuidad a ese tipo de poesía. Vendrán los independientes del 40, ¿verdad?, donde están poetas como Pedro Mir, como Manuel del Cabral, como Tomás Hernández Franco, como Héctor Inchausti Cabral. Vendrán la generación del 48, vendrá la generación del 60 y vendrá la generación de posguerra, de la cual yo formo parte. Entonces, de esa parte que le leí en verso, le voy a leer, como ejemplo, algunos de los textos que yo escribí de poesía en prosa. Y comienzo con el que se llama Tempestad del Silencio. La tempestad que desató el silencio aún no se detiene. Residuos de sol convertidos en bosques, sedes desnutridos, emitiendo sonidos que quizás inventaron en la prehistoria de sus meditaciones. Territorios enormes, poblados de animales perseguidos, vegetales cortados y lanzados al fuego. El odio y el amor cambiaron de lugar, pero no de intensidad. Sobre el azar renace el vacío y una línea se aleja de su huella. El día y la noche harán su mudanza sin ser medidos por un reloj. Al lado los perros contemplan la forma en que los humanos hacen el amor. La llamada envuelta en un timbre inconfundible de tu voz me recuerda que aún la luna existe. Trato de rectar por las calles para encontrarla. Paredes inmensas me lo impiden. Entonces imagino su reflejo en tus ojos. Nuevos obstáculos me obligan a verla a su regreso. Tendrá herido movimiento de tus pestañas, profundidad de tu iris y un arder estrellado de pensamiento veloz. Será un astro nuevo vivificado por ti. Desde mi dolor callejero construye una luz que también piensa. Dilatadas mis palabras en tu alfabeto nuevo y lunar. A la distancia, un instrumento que desconozco reafirma la riqueza de la música. Otro poema en prosa es Pasajero del Aire, con el cual podríamos concluir. Ahora sí me voy, montado en tu silencio, atravesando las palmas que me sombrean el mundo. Ensillaré el caballo que derribó mi abuelo, quien trató de escapar de los grilletes de la esclavitud. Ahora sí me voy, orillando los polos, el del norte y del sur, en un navío de árboles. Miré en ese tren en el cual la mirada de quietos pasajeros te hace sentir distinto. En una estrella nueva prometo que me iré, adherido a su luz. En una embarcación iré con su tanque de lastre librado de guardianes, en uno de los navíos que llegó a Troya, en el último espacio libre del arca de Noé. Me montaré en el primer asno que visitó el sagrado pesebre, en la botella que tiró al mar el poeta. Pasaré por todos los océanos, mitigaré mi hambre de sueños
en las pampas y retomaré el aliento de vida en la incursión infinita a través del Amazonas. En la punta de un avión sin piloto me trasladaré. En el barco en que los patriotas se despidieron en Lozama, acusados de traición. En el primer vuelo hacia un planeta recién descubierto, haré mi travesía. En cualquiera de las tres naos en que nerviosas arribaron estos nares, me mudaré hacia otras tierras florecidas de nieves. En el ojo del huracán me iré a descubrir las islas de un mar casi invisible. En uno de esos galeones donde mis ancestros desde el mar contemplaron alejarse de sus tierras. En la goleta que desafió el tsunami, siguió navegando hacia una tranquila playa. En el claro estallido de un volcán yo miré, danzando entre sus ríos de lava incandescente, subido en un camello mojándome de sol. En una embarcación cargada de púrpura y cristales, miré con los fenicios. Cabalgando en el lomo de una ballena jorobada, navegaré las misteriosas ondas que aceleran y duplican el mundo desde la internet. Colgado en una cuerda que oscile sobre el orbe, caeré en el río en cuyas raudas aguas Heráclito nadó una infinita vez. Montado en el sonido que emitió la Vía Láctea, por el grito que anuncia el parto de una nueva criatura, yo juro que me iré. Entre aullidos, balidos, lentos mugidos, cruzaré los campos. Por el sonido que producen las raíces al expandirse en la tierra, a través de la muralla china aprenderé los misterios de Oriente y su arte. En un deslizamiento por la cordillera central donde miré una siesta inolvidable. En una bicicleta adornada de flores recorreré el universo. En la gota de agua que define el rocío y lo puebla de misma. En el ataúd que pasa envuelto en la bandera. En el triciclo lleno de fruta. En el oleoducto que como un río subterráneo atraviesa las piedras, poblándola de vida, en un camión cruzando la frontera con indocumentados una madrugada de diciembre. En una lancha rápida burlaré los asedios de la aurora. Miré, aunque dure los 25 millones de años que necesitó el Homo habilis para hacerse Neandertal, y continuaré por la distancia que recorrió a través de vientos y superficies multicolores hasta que el ser humano arribara al Neolítico, para probar las diversas regiones de la Tierra. Veré la extensión del mamut y los dinosaurios. Ocultaré el Nilo y el Tigre y el Éufrates. La confección de los tejidos. El desarrollo de las artes y el despertar de las civilizaciones. Iré entre las hormigas y cumpliré mi castigo por violentar las leyes del tiempo y del espacio. Desde África, Persia, Asia Menor y Turquistán observaré la caída del último vestigio de los sueños. Inventaré el calendario solar de los aztecas que regula el tiempo de la siembra y la cosecha del maizal divino. En el monte Sinaí presenciaré cuando Moisés recibe la tabla donde fueron escritos los 10 mandamientos. Me recostaré rodeado de paz frente a la estatua de Buda y reinventaré con respeto la imagen invisible de Mahoma. Saltaré sobre los techos horizontales y las bóvedas semicirculares del arte medieval. Me detendré en la inauguración de las Olimpíadas y Fidias me guiará para admirar la estatua de la noche en el templo de Artemisa. De la sombra de Aquiles en Macedonia me iré a ver el hijo menor de Príamo haciendo el amor con la esposa de Menelao y buscaré un asiento en la expedición organizada por los griegos. Contemplaré la ligereza de Aquiles y los suspiros de amor de Helena, acariciadas hasta iniciar la hermosa guerra. Entraré con Ulises a Ítaca, a través de mares y litorales, tras haber cultivado la paciencia, donde Penélope me espera después de 20 años. Veré a Prometeo encadenado y sobre su tragedia lloraré cual actor solitario sobre un coro en escena, siguiendo la huella de un canguro. Me iré a contemplar el nacimiento de los animales más extraños. A través de un murciélago cruzaré por las cuevas en una noche de mil años. En la última nave enviada al sol miré rumbo a los rincones más lejanos de este vasto universo. Divisaré la tierra como un grano de arena más allá de los astros que jamás percibimos que las alas de las mariposas de San Juan arribaré a la sabiduría por las rutas trazadas por Platón y Aristóteles. Caminaré los versos de una oda de Horacio. Conoceré todo lo que han hallado en laurel y la muerte. Tomado de la mano de los servidores del misterio, buscaré las cenizas amadas que custodia el varón del cementerio. Tomaré la vía conducente al lugar donde Dante, seguido de la silueta de Virgilio, arribó al infierno, al purgatorio y hasta el paraíso, donde la bella Beatriz Portinari le acompañará. Sacudiré los códices de la biblioteca de Alejandría. Descenderé por la senda de los faraones a contemplar la batalla entre Horus y Set, y podré presenciar entre las hierbas el origen de los cereales. Me trasladaré con arco y flecha a cazar venados en montes neblinosos. Tomaré el asiento en que Rosa Parks entró a la eternidad. Tocaré los barrotes en que Nelson Mandela logró la libertad de todo un pueblo. Escucharé el silbido de la onza de plomo que atravesó la vida de Martin Luther King. Tocaré con mis manos incrédulas las amargas sustancias que hicieron perecer a Sócrates y a Marilyn Monroe. Con la última gota de sangre que derramó Mahatma Gandhi y la piel de los cristianos en el circo, yo escribiré la historia. Recorreré como un fantasma a toda Europa. Marcharé a Wall Street a contemplar el seguimiento de la crisis mundial. Permaneceré de ayuno en la Basílica de San Pedro. Y miré en una góndola a conocer Venecia. Me detendré en París para recorrer ciudades de 5 continentes. Montado en Rocinante, llegaré hasta los campesinos que crean con sus brazos trigales viñedos. Pasajero del aire, sentiré la variación del clima y el deterioro del ecosistema. En el Mar Negro, conversaré sin legiones romanas con el poeta Ovidio. Perdido en la magia de un haiku, comprenderé que el arte reinventa la naturaleza. En un caligrama de Apollinaire, cantaré como la poesía reescribe la pintura. Emprenderé la ruta que inició el Granma en México para encauzarse hacia la mayor de las Antillas. Recorreré la vía diseñada desde el Sputnik hasta que Neil Armstrong instaló la presencia humana en los anillos de la luna. Me enlistaré en el ejército que completó la hazaña de los 10.000 kilómetros en la Gran Marcha. Me sentaré a llorar desde una isla despoblada los bombardeos a Hiroshima y a Nagasaki. Miraré desde la Estatua de la Libertad y el Palacio de la Moneda a los caídos el 11 de septiembre. Abrazaré cada uno de los cadáveres de los niños y niñas bombardeados en la Franja de Gaza y sentiré el pánico de las madres en la frontera con Israel. Atraído por los roncos sonidos, miré al centro de África para disfrutar la creación del tambor. Porque no puedo ser solamente una estatua que respira. Por eso el silencio congelado me invita a recorrer nuevos caminos. Juro que me iré en el sonido de una voz que reconozca la mía. Detrás de una sonrisa que interrumpe este sueño. Aseguro que me iré a través de todas las experiencias amatorias. Desde el Kama Sutra hasta el arte de amar. Y en esta mañana donde nuestros cuerpos inventaron una sola existencia. A pesar de todo, juro que me iré.
Radio Una Beca.